Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo, día 16 de junio, jornada Pro Orantibus. Es el día en el que la Iglesia dedica su mirada, su atención a la vida contemplativa, a las monjas de clausura, tema central hoy de nuestro programa. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. El obispo don Gregorio sigue de visita pastoral al arciprestazgo de Benavente Tierra de Campos y hoy celebrará la Eucaristía en la parroquia de Castro Pepe. Dentro de las actividades del cuarto centenario de la Virgen del Tránsito, recuerden que la exposición Tránsito la pueden visitar aún en la Iglesia de la Encarnación. También dentro del centenario, el día 18 a las 8 de la tarde, es decir, el próximo martes, en la Iglesia Conventual, tendrá lugar un concierto a cargo de Gaudete. El Día de Caridad se celebra el próximo jueves, día 20, a las 6:30 de la tarde, en los locales parroquiales de María Auxiliadora. Se hará una presentación pública de la memoria de actividades y una hora más tarde, a las 7:30, el jueves, como decimos, en la parroquia de María Auxiliadora, se celebrará la Eucaristía. Y el próximo viernes, día 21 de junio, se celebra la peregrinación nocturna a San Pedro de la Nave. Aún están a tiempo para inscribirse. Se debe de hacer en la librería diocesana que se encuentra en el seminario San Atilano y el coste de los tickets es de 5 euros.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La entrevista central de nuestro programa la vamos a dedicar a la jornada Pro Orantibus, que es el día en el que la Iglesia a nivel mundial centra su atención en la vida contemplativa. Nosotros queremos conocer de cerca la vocación de Sor Mercedes, que es la superiora de las Clarisas del Tránsito, que ya saben que a lo largo de todo este año están de centenario del nacimiento de la Virgen del Tránsito. Hoy queremos conocer más a fondo cómo ha sido la vocación de Sor Mercedes. Buenos días.
Buenos días, Vicky. Paz y bien.
Hemos venido algunas mañanas a charlar contigo aquí a este locutorio, detrás de la reja, tú dentro del convento, yo fuera, que muchas veces, bueno, en una de las ocasiones me dijiste, bueno, a veces los que estáis encerrados sois los que estáis del otro lado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese proceso vocacional. ¿Cuándo entraste en el convento, aquí en las Clarisas del Tránsito, y cómo empezó esa vocación?
Pues a ver, la fecha de ingreso fue un 8 de septiembre, la fiesta de la Natividad de la Virgen, de 1985. Ya queda un poco atrás, ya ha habido unos cuantos añitos. ¿Y cómo empezó todo? Pues la verdad es que empieza, pues como puede empezar cualquier historia de amor, te iba a decir. Como, no sé el nombre de tu marido, pero ¿cómo conociste a tu marido y te casaste con él? Algo parecido. Empiezas a acercarte, a tener una sintonía, a cuestionar, a ver. Vivía, para los que no me conozcáis, vivía justo a la vuelta del convento. Y es verdad que cada vez que salía de mi casa, pues me topaba con los muros de este convento, ¿no? Y un día y otro día, pues, ¿y qué harán las monjas? Un poco como que te empieza a picar la curiosidad, ¿y qué harán ahí dentro? Y todo el día rezando, ¿cómo estarán? ¿Qué serán? ¿Qué no harán? Bueno, ahí empiezas a tener un poquillo el gusanillo, ¿no? Después es verdad que me ayudaron mucho otras realidades, como fue la Legión de María, a la que yo pertenecía. Estaba en un grupo en la Iglesia de San Andrés, en la Legión de María. Y bueno, pues tenía contacto. No es que estuviera muy vinculada con la parroquia, porque la parroquia era San Ildefonso, pero estaba más vinculada al grupo de la Legión de María, que teníamos un trabajo, una reunión semanal, con un trabajo semanal también, en el cual yo solía, casi siempre mi trabajo era realizar arriba en las Hermanitas de Reina de la Paz. Me gustaba ir mucho por allí a ayudarles en la enfermería, quizás con las personas más necesitadas todavía, porque ellas que darles de comer a la boca, quiero decir, no se valían por sí solas, ¿no? Pero bueno, fue un proceso en el que vas descubriendo. Después, a través de un profesor, de José María Calvo, pues ya tuve ocasión de contactar cara a cara, a través de una reja con las hermanas, ¿no? Y fui descubriendo que quizás este podía ser mi sitio. Y a eso se le unió una pregunta clave que me hizo la presidenta del grupo de Legión, Lola Felice. un día pasando por este mismo convento, por ahí cerca de la, enfrente de la Magdalena, uh-huh. mira para el convento y me dice, oye, ¿y a ti no? Y ese fue como el puff, la chispa esa que ya encendió la bombilla, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a frecuentar la Eucaristía, empecé a venir a misa con ellas aquí, empecé a tener contacto con las hermanas, me pasaba muchos ratos en el torno hablando con Sor Consolación, que era la que estaba en el torno, hablando, hasta que un día me dice, oye, pero si tú tienes vocación. Y ya digo, a eso se le une que bueno, que el proceso fue, o sea, no te das cuenta de hoy para mañana, te das cuenta de que puede ser tu sitio, pero tienes que ir poco a poco clarificando eso que has sentido en tu corazón, ¿no? Y la base de todo, pues que Jesús te ama tanto, 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 que merece, que no merece, tu vida tiene que ser para Él.
¿Cómo vivió este proceso tu familia? Venías de una familia también creyente, practicante. No sé si el que la niña no se vaya a casar y no vaya a tener niños, hijos, suponga una crisis familiar, que sucede en muchas ocasiones. Bueno, para los padres también supongo que sorpresa, susto, un gran golpe, no lo sé. ¿Cómo lo vivieron en casa?
Pues bueno, la situación fue un poco complicada, la verdad. Soy una familia cristiana, creyente, pero normalita, o sea, no de Eucaristía dominical y poco más, quiero decir. Hombre, lo que tengo se lo debo a ellos y se lo agradezco profundamente. Cuando se lo dije a mis padres, se lo dije a mi madre la primera, pues no se lo tomó nada bien. Claro. No se lo tomó nada más. Soy la menor de 4 hermanos y la única chica. Con lo cual te puedes imaginar, ¿no?
Familiar total.
A ver, no se lo tomaron nada bien, le costó mucho aceptar la situación. Sabía que no le iban a tomar bien y se lo dije pues como 2 meses antes. Tampoco lo quise decir mucho antes. Tengo un hermano en Barcelona, me invitó el verano anterior. Yo entré en septiembre, pues me invitó a pasarme el mes de agosto para allí, a ver si...
Claro,
el mes de julio. A ver si cambiaba. A ver si era cuestión de bueno, pues si conocía otro mundo y me quitaba la bobada de la cabeza, ¿no? Pero vamos, la idea, de hecho, yo organicé las vacaciones, me pasé el mes de julio allí, de regreso me viene una convivencia en La Bañeza, que todavía me afianzó más, y nada, ya digo, fue un poco así, porque mi madre lo llevó mal. Cuando yo entré me acompañó mi padre solo, mi madre no quiso venir, mi madre tardó un año en venir a verme, y yo los veía desde el convento por la ventana, o sea que... Pero bueno, la vocación la tenemos los hijos, no los padres.
Claro.
Entonces les cuesta un poquillo más. Y mis hermanos fueron en todo momento muy respetuosos. Me dijeron que... Lo que sí que me dijeron y me insistieron en que lo pensara bien, que era algo, un paso grande e importante, pero que si era mi sitio y mi lugar, que adelante.
Igual que en los matrimonios convencionales, por decirlo de alguna manera, ¿también se pasan crisis, se atraviesan crisis en el convento, en esa relación con Dios?
Pues esto es un proceso como el de cualquier humano, exactamente, tú lo has dicho. También hay momentos de crisis, momentos en los que ves todo un poco oscuro. Importante de esos momentos, pues no tomar ninguna opción. Todos sabemos que en un momento malo no estás en la mejor disposición para... Mejor es que esperes a que eso se pase, a que se asiente, a que estés mucho más rato delante del Señor, a que te clarifique Él... Y lo bueno, pues que sales fortalecida de las crisis y creces.
¿Y cómo le explicaríamos a la sociedad actual para qué sirven, vamos a utilizar esos términos adrede, para qué sirven las monjas de clausura, ahora que estamos en una sociedad en la que todo es en clave utilitarista?
Pues las monjas de clausura no sirven para nada. Porque vivimos desde la gratuidad, no desde términos utilitaristas, ¿no? De hecho, mucha gente lo dice, pero ¿qué hacen ahí encerradas con todo lo que hay que hacer fuera y con todo? Y bueno, os voy a poner solo un detalle concretísimo. Nosotros desde hace un par de años pues necesitamos una persona que nos haga la comida y que nos atienda un poco, que nos ayude en la atención a las mayores, ¿no? Y hablando con ella me decía el otro día, las veces que habré despotricado de vosotras, ¿no? Dice, hasta que no he estado dentro y sé lo que hacéis... Es que no me lo podía ni creer. Que no digan por ahí que somos...
Inútiles.
O vagas. Todo lo contrario, ¿no? A ver, nuestra vida no es una vida de utilidad. Porque lo que centra y a lo que nos dedicamos es a la oración. Y la oración, tú oras, pero no ves los frutos. ¿No? Hombre, sí, te pueden venir a decir, pues sí, mira, rezaste por mí y he aprobado el examen. Ah. Pero normalmente tu vida es entregada a la oración, a la contemplación, y no ves el fruto. Pero somos conscientes de que nuestra vida es, no sé, un poco faro, un poco que ilumina, una luz, algo que, o el corazón de la Iglesia que no se ve pero bombea y da vida a todos.
¿Qué debemos hacer, qué podríamos hacer en este día los cristianos, en este domingo, jornada pro orantibus, por vosotras, por las monjas de clausura?
Pues yo creo que este día está pensado para devolver un poquito de lo que nosotros hacemos por vosotros. ¿Qué hacemos todos los días por vosotros? Rezar. Entonces, el día pro orantibus es un día para que nos valoréis, nos apreciéis, nos queráis y también recéis por nosotros. Porque también tenemos necesidades. De hecho, os encomiendo una necesidad importante para nuestra comunidad. Os pido que la encomendéis al Señor y que Él ilumine esta realidad nuestra. Y si es su voluntad, pues esa necesidad esté cubierta.
Muchas gracias, Sor Mercedes.
Gracias a ti, Vicky, y a todos los que nos escucháis. Buen día.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
A continuación les dejamos con las palabras de nuestro obispo don Gregorio.
Buenos días, nos dé Dios. Después de haber celebrado todos los misterios santos de nuestra fe, después de Pentecostés, en este domingo celebramos el domingo de la Santísima Trinidad, o lo que es lo mismo, expresamos al final del mismo nuestra fe en Dios único y verdadero. La fe de Dios en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo resume lo que nosotros creemos y confesamos. Lo confesamos el día de nuestro bautismo, lo confesamos el día de nuestra confirmación, lo confesamos cada año en la vigilia pascual. Renovamos esta fe y hoy la Iglesia nos invita a renovar esta fe, a vivir de ella y a manifestarla y expresarla. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Crees en la Iglesia Católica, nuestra Madre, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Queridos hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a vivirla, a confesarla y a testimoniarla. Os lo deseo de todo corazón. Id por el mundo sin esconder que confesáis a Dios como Padre, como Hijo Redentor que vino al mundo para salvarnos y como Espíritu Santo que guía a la Iglesia hasta el final de los tiempos. Deseo también recordaros cómo hoy la Iglesia se acuerda de las monjas de clausura, es decir, los monasterios en los que viven las religiosas de la contemplación. Estas religiosas oblatas de Dios que entregan su vida a Dios nuestro Señor, que nosotros tenemos abundancia de ellas, por cierto ya muy mayores, debemos de acordarnos de ellas, no abandonarlas, mantener la comunión con ellas. Os invito a ello. No abandonéis a estos miembros vivos de nuestra Iglesia, aunque estén ahora señalados por la debilidad de las edades y por la falta de vocaciones, como todos los demás. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Hasta aquí llega nuestro programa. Que disfruten y que pasen un feliz domingo.